Hola, muy buenos días. Si nos conoces, ya sabes que nos gusta siempre comenzar poniéndonos las pilas con noticias positivas, aunque también nos llegan al alma algunos días las historias que son emotivas. Y esta segunda calle que vamos a poner es de estas últimas, de las emotivas. El pasado 13 de mayo conocíamos la noticia de la muerte de Alex Lequio, el hijo de Ana Obregón y de Alejandro Lequio. El joven de 27 años llevaba luchando contra el cáncer desde 2018, pero finalmente no pudo superarlo y esta primavera fallecía. Este domingo, casi tres meses después de su muerte, su madre hacía público en redes sociales el último mensaje que escribió Alex y que no llegó a colgar en Instagram. Ana cuenta lo siguiente: hace un mes encontré en tu móvil el último post que escribiste. He dudado mucho si darlo a conocer, pero finalmente lo comparto porque sé que es lo que habrías querido. En su nota de despedida, Alex comenzaba diciendo: el problema más grande del ser humano, el mío también, hasta que me diagnosticaron un cáncer, es la manera que tenemos de entender la felicidad, de ser feliz. Me he pasado 27 años intentando ser el mejor estudiante, montar empresas y sentirme todo un cowboy del capitalismo. Todo precioso y bonito hasta que un día te dan la noticia y no sabes cuántos meses te quedan de vida. En un abrir y cerrar de ojos te das cuenta de la importancia que tiene el tiempo. Mejor aún, te das cuenta de cómo y con quiénes quieres invertirlo. ¿Cuántas veces no he estado con mi novia por quedarme trabajando, enviando unos correos? ¿Cuántas veces he ido a jugar con mi hermana pequeña? ¿Cuántas veces habré ido a ver a mi madre? ¿Cuántas invitaciones rechazadas al cine con mi padre? Tras esta reflexión, Alex termina diciendo: no soy nadie para darte un consejo, pero quizás un día recibas una llamada del hospital después de una prueba invitándote a cerrar una cita con urgencia. Al final, solo te llevas el tiempo y el amor que has dedicado a las personas que quieres. No es la primera vez que nos llega un mensaje parecido, y siempre lo expresan los mismos, personas que han perdido lo más importante que tenían, la salud, y a los que se les ha agotado el tiempo. Así que hagámosles caso, sigamos su consejo y disfrutemos un poquito más de nuestros seres queridos. Puede que luego sea tarde. Son las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y saludamos y damos los buenos días a los ponedores en este lunes 3 de agosto del año 2020. Recibí un saludo de Beatriz Calderón y del resto del equipo, sin los que sería imposible hacer este programa. Sé que hay muchas personas que en estos momentos se encuentran disfrutando de sus seguro merecidas vacaciones, pero si estás trabajando o simplemente no tienes forma de quedarte dormido, tienes aquí en nosotros a tu mejor compañía. Para la próxima hora tenemos preparados muchos asuntos. Por ejemplo, vamos a hablar de una cualidad muy valorada en los tiempos que corren: la creatividad. Yo no sé, ponedor, si te consideras una persona creativa o qué es para ti la creatividad. Bueno, pues a estas y a otras preguntas nos va a responder hoy la autora del libro 21 claves para la creatividad, que es Viviana Balbé. Ah, y también a esta hora vamos a desvelar ya el artista al que le vamos a dedicar toda esta semana, hasta el viernes, vamos a escuchar una de sus canciones. Pero hay más cosas, ¿eh? Buenos días, Zeida Picos.
Hola, buenos días, Bea. Hoy además tendremos a Motorman, nuestro experto en el mundo del motor, y nos contará muchísimas novedades y muchas curiosidades para estar al tanto de todo. No nos faltará mucha y muy buena música, la del Pulpo con Herrera, y los mensajes de nuestros oyentes, que hoy les estamos preguntando dónde están, desde dónde nos escuchan.
Estupendo, pues esto en un momentito, pero también es importante que sepamos cómo viene el tiempo hoy. Óscar Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea. Para hoy lunes el cielo comienza a cubrirse de nubes altas. No se descarta algún que otro chubasco en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y este de Baleares. Y un alivio porque empezamos la semana poniendo fin a la ola de calor, así que las temperaturas bajarán un poco, sobre todo las diurnas, en las mitades este y sur de la península y en Baleares. El descenso será más notable en zonas del interior sudeste, volviendo a los valores normales para la época. Y las nocturnas también descienden, pero tan solo en Andalucía y Murcia.
Muy bien, te recuerdo que son varias las formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros. Y, por ejemplo, nos puedes dejar un mensaje en el teléfono de WhatsApp en el 662-942-605. En él puedes compartir lo que quieras. Y, además, a lo largo de todo el día, nosotros después recibimos esos mensajes y los escuchamos ahora.
Buenas noches, Pulpo y compañía. Aquí desde el Club de Regatas de Alicante, el Marinero Nocturno. Os doy las gracias por este momento tan, tan espectacular que me hacéis pasar. Un saludo a todos los ponedores. ¡Soy un ponedor!
Buenos días, señores. Sepulpo, desde aquí, desde Málaga. Que lo escucho desde que estaba en Cadena 100 ahí en la Alameda Colón. Pulpo, acuérdate. Un abrazo para todos, señores. ¡Soy ponedor!
Buenos días, Pulpo. Aquí Juan Carlos, el caminero cordobés. Quiero mandar un saludo a mi prima Araceli de Sevilla, que ya me ha dicho que me ha escuchado dos o tres veces en tu programa. Así que fíjate, hay conexión en la radio entre los familiares. Venga, un saludo y soy ponedor.
Los ponedores que algunos utilizan poniendo las calles para mantenerse en contacto con amigos, con familiares, la gente que los escucha. Bueno, ya sabes que si quieres participar tienes que dejar tu mensaje en el 662-942-605, pero también nos encuentras a través de otras vías, por ejemplo el teléfono gratuito 950-6006 para llevarte ese diploma si entras en directo con nosotros. Estamos también en facebook.com/poniendolascalles o en Twitter @poniendocalles. Si nos escuchas hasta ahora a las 5 y 11 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Maravilloso donde los ponedores nos dejan sus mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Loles, por ejemplo, que está en Onda en Castellón y dice que es ponedora. O María Aurora, desde Gijón, nos ha escrito. Joaquín, saluda desde San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Y a Juan Román lo tenemos en Cáceres y nos da la enhorabuena por el equipo. Un besazo, Juan Román, y gracias por estar ahí. María, en Jaén, vivo en Campillo del Río, pero estoy en el Hospital de Linares, en la Residencia San Agustín, cuidando a mi madre de 84 años, que se ha roto el fémur. Un besazo para las dos, para María y para tu madre también. Juan José, que vive en Villata de San Juan, en Ciudad Real. Y Rafael también nos ha escrito para decir que él está en Masarrochos, en Valencia. Zaida Picos, cuéntanos dónde se localizan los ponedores hoy.
Pues mira, Javier Ramírez Ruiz desde Melilla y nos dice que un poquito triste por los nuevos rebrotes en la ciudad y en España en general. Silvia Varela Regueteiro desde Palma de Mallorca. O Supermami Canal Ayer dice Santa Rosalía desde México. Francisco Martín en Ferrol. Vanessa RR RS, perdón, os escucho desde Torremejía o Pedro Gled, desde la Ciudad del Sol. Ahora os escucho desde Menorca. Mari Prado Muñoz, Ciudad Real, o Nieves Nieto Ortega, desde Almería, dice: por cuestiones de COVID-19, mi marido se quedó sin empleo. Ahí está el temita. O Juan Manuel Márquez nos dice: yo trabajando a esta hora y Lola Vázquez Rodríguez en casa. A ella le tocó trabajar por la mañana. Besitos de la pareja ponedora desde Sevilla. Lagarto G. Mateos, Torreblanca, Castellón, pero de trabajo soy de Lorca, de trabajo, nos dice que él es de Lorca, de Murcia. José María Cabañas Dorado, desde Badajoz, o Luis Miguel Velázquez Fernández, Torrenueva, Costa. Auxi Lorenzo Marín, os escucho todo el año desde Chiclana de la Frontera, en Cádiz. O Santiago Estrata Méndez, desde Vigo.
Muy bien, de norte a sur, ¿eh? Nos estamos recorriendo hoy la geografía española. Óscar, por ejemplo, que está en Muel, en Zaragoza, con 30 grados, y Cierzo Bueno, nos cuenta. Y Gisela, que se encuentra en Navarra. También nos están dejando mensajes al 662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp, donde nos puedes dejar hoy notas de voz contándonos el lugar en el que te encuentras. Vamos a escucharlo.
Buenos días, ponedores. Yo os escucho desde Osuna, un pueblo de Sevilla, y os escucho porque soy insomne. Me alegré mucho las noches. Buen día.
Desde Osuna, que hoy hablábamos con un ponedor también desde allí. Y a quien tengo aquí en Madrid es a José Ángel Cuadrado. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Hola a todos.
Yo bien. ¿Y tú?
Yo también, muy
también,
bien.
¿No?
Fantástico.
Sí. Ahí te quedan todavía días de vacaciones,
quedan,
¿no? Por coger.
Cuatro días.
Se te
y
nota
me
en la
pido,
mirada.
Y me pido. Fíjate cómo estoy de contento.
Se te nota en la mirada que te queda una semana. El resto, sin embargo, estamos aquí un poco mohinos, pero bueno, contentos de estar poniendo las calles y...
Da gusto con tanta gente que os escucha, es una pasada.
Bueno, es que tú no sabes la de ponedores que tenemos a lo largo del año, también en verano, porque es que los pobres se cogen vacaciones y siguen escuchándonos, para que veas, para que veas cómo es la vida del ponedor,
y
de
qué
dura,
fieles,
¿eh?
Qué fieles, qué barbaridad.
Bueno, José Ángel, cuéntanos qué vais a tener a partir de las 6 de la mañana.
Pues fíjate, Bea, vamos a estar muy pendientes de los incendios. Ya sabes que altas temperaturas, vientos son mala combinación. Bueno, estamos siguiendo de cerca el de Robledo de Chavela, que afecta a la Sierra de Madrid. Durante toda la madrugada están allí luchando contra el fuego, se están dejando la piel, como siempre lo hacen los bomberos. Y de hecho, bueno, se ha tenido que evacuar a varios vecinos de las zonas de la Povedilla y de los Cercones, pero es que también hay fuegos en Valdepiélagos, que está en Guadalajara, y en Retuerta del Buyac, en Ciudad Real, o sea que... Muy pendientes de lo que suceda durante la mañana. Ojalá en estas próximas horas. Es difícil, sobre todo de noche, luchar contra el fuego, porque obviamente la visibilidad está limitada, ¿no? A ver si a primera hora de la mañana pueden...
Mejorar la situación.
Sí, exacto. Bueno, más cosas. Muy pendientes también de la pandemia, con un ojo puesto en Íscar y en Pedrajas, en Valladolid. Son esos dos pueblos, ya sabes, segundo día de confinamiento.
Confinados.
Eso es. En estas localidades de Castilla y León, pero también preocupa lo que sucede en Aragón, en Cataluña, la Comunidad de Madrid. Bueno, como decía un ponedor hace un rato, tristes, ¿no? Por todo lo que está sucediendo con la pandemia. Y bueno, otro tema nos pilla un poco lejos, es verdad, pero hay un huracán Isaías que se está acercando a Estados Unidos, sobre todo preocupa la zona del estado de Florida. Aunque es verdad que parece que ha perdido un poco de fuerza y que se va a quedar en una tormenta tropical.
Bueno, ojalá.
Pero aún así...
Porque ya sabes que todos los veranos damos alguna que otra noticia desagradable con los huracanes.
Oye, y ya por último, hoy hay una reunión importante en el tema político entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Supuestamente es para hablar sobre los brotes, la pandemia, pero claro, están los presupuestos generales del Estado ahí,
acechando.
Y de hecho, ¿sabes qué pasa? Que Podemos pues anda un poco mosqueado, porque Ciudadanos ha dicho, no, yo me quiero reunir con el PSOE. Claro, forman coalición, enseguida ha salido Irene Montero en su Twitter diciendo, esto no puede ser, así que a ver por dónde va el asunto.
A ver qué sucede, mañana nos lo contáis, y esta mañana, de 6 a 12 ahí en Herrera, en COPE. José Ángel, te dejo ya, ¿vale? Mañana
Venga,
nos vemos.
Disfrutad,
hasta
un
luego.
Abrazo, chao.
5:19 de la mañana, el lunes 3 de agosto, Alfonso María de Ligorio, obispo y fundador de los misioneros redentoristas, Félix Mártir, y los siete hermanos macabeos del Antiguo Testamento. Este espacio hoy se lo vamos a dedicar a una cantautora española que, aunque tuvo una carrera artística muy corta, logró popularizarse y ser un éxito en nuestro país en la década de los 70. Es nuestra artista de la semana. Te estoy hablando de Evangelia Sobredo Galanes, más conocida como Cecilia, que falleció hace 44 años, a los 27, a causa de un accidente de coche. Precisamente justo cuando estaba en la cima de su éxito. Por eso esta semana queremos dedicarle este espacio a ella. Pero ya sabes, Ponedor, que antes de deleitarte con una de sus canciones, primero te cuento lo que ocurría en España en 1972.
Los gastos presupuestarios de enseñanza, que en 1960 eran de 5.600 millones de pesetas, pasaron a ser 61.900 millones en 1970. La educación ha dejado de ser un sector deprimido para convertirse en la vanguardia del desarrollo. Lo que caracterizará en la década de los 70 al sistema educativo español será no tanto su aumento cuantitativo como la transformación profunda de los métodos de enseñanza. La educación general vasca, plataforma cultural del nuevo sistema creado por la Ley de Educación, hará que el aprendizaje no sea ya una continua sucesión de datos y cifras, sino un estímulo de las facultades creadoras del alumno.
Ya ves, Ponedor, que en 1972 la educación en España dio un vuelco, dando paso así a un modelo mucho más ajustado al que tenemos hoy en día. Ese mismo año, Cecilia lanzaba Dama, Dama, incluida en su primer álbum titulado Cecilia. Es considerada como una de sus mejores canciones y en ella pues se critica con pinceladas de ironía las hipócritas costumbres, las mujeres de la alta burguesía madrileña. Y ahora sí que sí, Ponedor, sube la radio y disfruta de esta canción, Dama, Dama.
Algún desliz inconexo, buena madre y esposa de educación religiosa. Si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, con tal de dejar su sello.
Ayer se cumplían 44 años de la muerte de Cecilia en un accidente de tráfico. Tenía 27 años, una edad fatídica para el mundo de la música. Muchos grandes artistas nos han dejado con esos mismos años y a lo largo de esta semana pues la vamos a recordar. Son las 5:23 de la mañana. Tengo a Jandra, que nos ha escrito también para decirnos dónde se encuentra en los madriles. A Rafael, que dice que le quedan 15 días para las vacaciones desde Parla, en Madrid. Y así Silvia, les escucho de un hotel de Benicàssim en Castellón. Soy ponedora desde el año pasado, que comencé a trabajar por las noches. Me encanta el programa porque me acompaña con temas interesantes y además no habléis de política. Así que saludos. Silvia, esta es una de nuestras líneas rojas. Nosotros aquí no hablamos ni comentamos cosas políticas. Son las 5:24 de la mañana. Estamos poniendo las calles.
Puntual, cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo, buena madre y esposa de...
No paramos de insistir en lo importante que es para moverse en el mercado laboral saber idiomas, controlar lo mejor posible todos los avances tecnológicos que estén relacionados con nuestra profesión y tener un buen posicionamiento en las redes sociales. Pero hay algo que muchas veces se nos pasa y que las empresas tienen también en consideración, y esa es la creatividad. Hay quien piensa que la creatividad es algo con lo que se nace. Sin embargo, otros creen que se puede aprender y que está más relacionado con una buena preparación. Vamos a intentar despejar dudas charlando con Viviana Balbé. Ella es periodista, es fundadora y directora creativa ejecutiva de B-World y fundadora de The Creative Need, una plataforma que identifica, conecta y da visibilidad y proyección al talento creativo con más futuro. Además, es la autora del libro Las 21 claves de la creatividad, y de eso vamos a hablar. Viviana Balbé, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien. Oye, lo primero, ¿cómo haces para llegar a todo?
Bueno, duermo poco. La verdad es que trabajo muchas horas, muchas horas, porque he encontrado un trabajo y una profesión que es mi vocación. Luego estoy dispuesta a trabajar lo que haga falta.
Te hemos llamado para hablar hoy sobre la creatividad. Quizás una de las premisas de esta cualidad es la diferencia, ¿no? Hay que arriesgar para ser creativo.
Totalmente. Es fundamental. Hay que arriesgar y no hay que tener miedo a tomar riesgos, ¿no? Que esto es lo que realmente en la edad adulta nos pasa, que tendimos a apalancarnos en la zona de confort, y es cuando te apalancas en la zona de confort que nunca das cabida a cosas nuevas. Luego, digamos, el primer paso, el primer punto para llegar a la creatividad es arriesgar, es atreverse, es romper las normas de alguna manera para provocar el cambio.
Antes de entrar de lleno, lo primero, ¿qué es para ti la creatividad?
Para mí la creatividad es muchísimas cosas, porque cada persona tiene una visión diferente y cada una cuenta y es buena. Pero sobre todo, para mí la creatividad es repensar las cosas, es decir, no darlas por hecho, situarse fuera del centro, ¿no? Y de alguna manera resolver o encontrar soluciones nuevas a problemas existentes. Eso sería un poco mi definición de la creatividad.
¿Por qué en una sociedad tan cambiante, donde todo pasa tan rápido, hace falta ser creativo? Digo esto porque los cambios ya vienen solos, ¿o no es así?
Bueno, es que es la base, porque como todo cambia tan rápido, o te adaptas o mueres, ¿no? Antes decían que lideraban o sobrevivían los que se adaptaban. Ahora no es solo los que se adaptan al cambio, sino es lo que lideran el cambio, ¿no? Se trata de ir un poco más allá, de ir un poco más avanzado, porque si no, el cambio es tan rápido que te pilla siempre tarde. Por lo tanto, la creatividad es lo que nos facilita o nos da las herramientas para podernos avanzar a ese cambio.
Algunos creen que la creatividad es algo innato, pero en realidad requiere de esfuerzo, de mucho trabajo.
Exacto. La creatividad, como todo, está basada en el esfuerzo y en el trabajo. Es decir, después de muchas horas de trabajo, se llevan a cabo ideas inspiradoras y ideas, digamos, que luego nos llevarán a liderar proyectos que realmente son disruptivos e innovadores. Pero hay que tener esa base de esfuerzo y de trabajo. Yo digo siempre que cuando más dominas la creatividad, cuando más te encuentras en tu elemento creativo, es cuando más cerca estás de la libertad. Y a la vez, cuando más libre te sientes, es cuando más creativo puedes ser. Por lo tanto, es un pez que se muerde a la cola, ¿no? Pero cuando tú vibras, te emocionas, tu cabeza estalla con ideas, es cuando vibras más y cuando más cerca estás de este concepto de libertad.
¿La creatividad surge más de un esfuerzo individual o del trabajo de un equipo?
Totalmente de trabajo en equipo. O sea, el futuro es demasiado complejo como para descifrarlo para tú solo. Hoy en día todo va de co-crear, de co-diseñar, de co-pensar, de co-innovar. El mundo pasa para cooperar hoy. Por lo tanto, el esfuerzo y el trabajo de equipo es básico. Y también digo siempre que una idea no está ni dentro de mi cabeza ni dentro de tu cabeza, que siempre está en medio, ¿no? En el peloteo de uno con los otros. Es decir, que las ideas nunca están en una sola cabeza, siempre nacen en medio de un colectivo trabajando conjuntamente.
Estamos hablando con Viviana Balbé, que hace un par de años nos contaba todo esto de lo que hoy estamos hablando en el libro Las 21 claves de la creatividad, aunque no lo hizo sola. ¿Cómo surgió la idea de escribirlo?
Correcto, eso nace porque, bueno, por una parte, porque como te decía ahora, creo que los proyectos hoy pasan por hacerlos de forma colaborativa, totalmente. Por otra parte, porque The Creative Net, esta red que interconecta, identifica y pone en contacto a los creativos, digamos, más referentes en sus disciplinas, estamos en contacto con miles de creativos y la idea surgió de allí, de hacer... De poner en común diferentes visiones sobre la creatividad en un esfuerzo único, en un libro único, para compartirlo con el resto de la audiencia.
Si nos hacemos con un ejemplar, ¿cómo hay que usarlo? ¿Cómo hay que leerlo?
Bueno, yo digo siempre que este libro hay que leerlo, digamos, hay que digerirlo y luego se puede olvidar. Es decir, es un libro un poco para inspirarte. Para comentar, para releer y luego volver a empezar. Es un libro que tiene 1000 lecturas, es un libro que puedes abrir por la página 53 y dejarte inspirar por la clave que está en esa página. Es un libro que puedes empezar por el final, por medio o por el principio. La idea es que te dé claves y que te descubra un poco lo que es el concepto de la creatividad, porque de alguna manera todo el mundo habla de ella, pero nadie ha contado bien qué es la creatividad. ¿Cómo es la creatividad? ¿Por qué es importante la creatividad? Y este libro lo que hace es esto, es un intento muy fácil, muy sencillo, muy directo, muy muy dirigido a las emociones, a inspirar, a empatizar y a despertar ese creativo que todos llevamos dentro.
Dice en el prólogo Tony Segarra que estas páginas vienen a ser un mapa lleno de espacios en blanco. ¿Es necesario desaprender para volver a empezar? Sería la clave 20, ¿no? Desconectar para volver a conectarse.
Exacto. O sea, es decir... los niños, piensa, cuando nacemos, cuando tenemos 5 años, nuestro nivel de creatividad está al 98%. Al cabo de 5 años, cuando tenemos 10 años, ya ha caído en picado al 30%. Es decir, cuando somos niños no tenemos miedo al error, no tenemos miedo a equivocarnos, nos lanzamos, todo es posible, todo está para aprender, todo está por hacer. Cuando nos vamos haciendo adultos nos van contando esto sí, esto no, esto de esta manera no, esto de esta manera sí. Nos van como capando, nos van cortando esta libertad y esta creatividad. Por lo tanto, es muy importante en la edad adulta intentar desaprender todo esto que te has hecho aprender de alguna manera, de una forma muy leal, muy lineal, digamos, ¿no? Y muy estereotipada, e intentar encontrar soluciones nuevas. Y aquí, habiendo dicho eso, también es importante decir que en las escuelas, que ya se están poniendo las pilas, digamos, pero hay una asignatura muy pendiente que es reconsiderar el tema de la educación, ¿no? Es decir, cómo potenciar desde pequeñitos la creatividad y el pequeño creativo que todos llevamos dentro.
¿Es necesario que nos hagamos preguntas para crear?
Sí, totalmente. O sea, las preguntas... Es necesario cuestionar todo al principio, todo, porque de allí saldrán las respuestas. Por lo tanto, es muy, muy aconsejable al principio empezar un proyecto planteándose cualquier interrogante. Y luego, al final, incluso que no vaya directamente vinculado con el tema, ¿eh? Es decir, hay ejercicios, hay muchas técnicas, pero de vincular cosas que no tienen nada que ver con tu tema en general, en concreto. Y de allí, de plantearse 1000 preguntas alrededor de esto, salen ideas brillantes.
De las 21 claves que das para la creatividad, ¿cuáles son las 3 más importantes?
Yo me quedaría con una muy clara, que es rompe las normas y provoca el cambio. Es decir, es solo cuando rompes que puedes empezar de cero, que puedes empezar a crear algo auténtico y genuino. Si sigues un poco lo que ya está establecido, difícilmente vas a crear algo que sorprenda, algo que rompa, algo que sea innovador y que sea disruptivo. Por lo tanto, romper con el modelo establecido. Por una parte esta. Luego hay otra que me gusta mucho también, que es muy sencilla, pero que es clave, que es la de hablar cada día con una persona diferente. Porque esto parece que no, pero al final del año son 365 inputs más que te llevas en tu cabeza y la creatividad es pura conexión. Por lo tanto, de esas historias, de esas ideas, de estos inputs, de la interconexión de ellos, van a salir seguro, ideas para nuevos proyectos. Y igual también te diría la del provocar el caos. Es decir, es muy importante tener una base muy organizada y muy ordenada y muy establecida, pero se tiene que provocar el caos, porque es cuando provocas el caos que pasan accidentes felices, ¿no? Que será lo que se conoce como la serendipia. Por lo tanto, es importante aprender a crearlo, a provocarlo, porque muchas veces si no huimos de él, el caos, para dar cabida, dar lugar a esos accidentes felices, que es la conexión de improbable.
Pues nos vamos a quedar con esas claves, Viviana Valve. Muchísimas gracias por habernos atendido para hablar de creatividad. Un beso y buen día.
Perfecto, muchísimas gracias. Un abrazo.
5:35 de la mañana, seguimos poniendo las calles. En un momento hablaremos de motor con nuestro experto, con Alfonso García.
Pero por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca, que se equivoca. Pido por tu ausencia que me hace extrañarte, que me hace soñarte cuando más me haces falta. Pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredado en la cama. Ay, cómo me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, me muero por
Estamos poniendo las calles, así que si estás en la cadena COPE, no te equivocas, estás aquí con nosotros a las 5:37 de la mañana en directo.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo, COPE, estar informado.
Este miércoles el Getafe pelea por verse en la final de la Europa League. Los de Bordalás miran frente a frente al Inter de Milán en una cita histórica.
Objetivo el mismo, hacer un gol.
Sigue los octavos de final de la Europa League desde las 8:30 en COPE Más. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo, COPE, estar informado.
Y desde las 4 de la mañana estamos recibiendo mensajes en facebook.com/poniendo las calles. Antonio Carrillo, que dice que está en su casa en Cádiz. O Ángel Luis en Salamanca. También tenemos a otro Ángel Luis que está en Castellanos. María Francisca, yo os escucho yendo al trabajo. Vivo en Palma y soy ponedora. Y Rosy nos cuenta que está en Tacoronte, en Tenerife. Zaida, ¿tienes más?
Luis Troya Recacha dice, desde el trabajo hasta septiembre no me tocan las vacaciones. Alguien tiene que quedarse en Sevilla para poner las calles. Un abrazo a todos los ponedores. O Quique Cucarella de Milán dice, hola, os escucho desde Llanera de Ranes en Valencia. Jesús Guillermo Medina Labao desde Cádiz. José Paya Ferrer desde Enguera en Valencia. O Encarna González Arco desde Castellón.
A Dolores la tenemos en Málaga y a Cristina Soler nos ha saludado hoy desde Albacete. Juan Morilla está en Sevilla y Ana Matilla está en Gijón, en Asturias, en mi casa, en la cama, nos cuenta. Y también nos han dejado mensajes en el 662-942-605. ¿Lo escuchamos?
Buenos días, soy Paqui Puche de Villena, Alicante. Trabajo en el sector limpieza y nosotros no hemos parado en ningún momento. Estamos ya cansados. Algunos han tomado ya las vacaciones, pero otros aún estamos esperándolas. y soy ponedora.
Pues nada, cuando las cojas las vas a coger con muchísimas ganas, eso sí, seguro. 5:39 de la mañana, nos vamos ya con el motor. ¿Qué tal, Alfonso García? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Beatriz.
Yo muy bien. ¿Y tú?
Bien también, gracias.
Todo correcto, ¿no? Oye, hoy queremos saber cuál es la carretera asfaltada más alta del mundo. ¿Cómo es y dónde se encuentra?
Te cuento, se trata del puerto de montaña de Sémola. Se sitúa en la región autónoma del Tíbet, en China, en la llamada Ruta del Norte, a una altura, toma nota, de 5.565 metros, repito, más de 5.500 metros. La carretera más alta del planeta, es una de las más peligrosas del mundo, pero unas vistas y un paisaje único, con una extensión de 150 kilómetros que discurre en los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Ese puerto tibetano de Sémola y su carretera sufren extremas condiciones climáticas, con habituales avalanchas de nieve y barro, a los que se suman placas de hielo y fuertes vientos. Incluso en verano, la temperatura baja de cero por la noche. Si te planteas, Beatriz, conducir por ella, ten en cuenta que debes aclimatarte correctamente, pues muchos conductores han tenido problemas de mal de altura ya en esta verdadera autopista al cielo.
Bueno, curiosidades que nos encanta conocer. Vamos también con un poquito de historia de la automoción. Un coche muy popular cumple 4 décadas de vida. ¿De qué modelo estamos hablando, Alfonso?
De un modelo muy sencillo, urbano, muy práctico, como es el Panda, que cumple 40 años de vida a través de 3 generaciones con casi de 8 millones de unidades producidas. Es un modelo utilitario, urbano, sencillo, pero con un estilo y un diseño único. Por cierto, fue diseñado en pleno verano por el prestigioso diseñador Yuyaro, nacido en 1980. Este modelo, en plena crisis del petróleo, por ello el ahorro de costes era realmente la razón de ser y de nacer con un motor de 2 cilindros, de un consumo muy bajo. Dentro de ese primer Fiat Panda ofrecía pues esa peculiar salpicadero, como un gran bolsillo abierto, el asiento trasero de lona que se podía convertir en cama, las fundas de los asientos que se podían sacar y eran lavables en la lavadora. Pues bien, la versión del Panda en España fue el Seat Panda, que llegó en 1980, pero en 1986 pasó a llamarse Marbella.
Mi madre lo tuvo y le llamaba Chulín por razones obvias.
Está obvio, y hay muchísimos todavía circulando por nuestras carreteras.
Ahora quiero que nos cuentes las novedades de la semana en coches. ¿Cuáles son?
Pues son dos. La gama Jeep, que renueva su todocamino, el Compass, con una nueva versión de tracción delantera, caja automática, doble embrague, 6 marchas, con el nuevo motor 1.3 turbo gasolina de 150 caballos, un SUV, un todocamino, el Compass, que mejora sobre todo en confort de marcha, más a gusto europeo en su dinámica, y que ahora se fabrica en Melfi, Italia, lo mismo que su hermano más todoterreno, el Renegade. La otra autonovedad de la semana es la actualización de la segunda generación del SUV alemán, el Volkswagen T1, con cambios estéticos, pero sobre todo en seguridad, como el Travis Assist, los faros matriciales de última generación y el nuevo sistema de información con controles táctiles. En cuanto a motores, el nuevo T1 ofrece 2 gasolina, de 130 o 150, así como la mecánica diésel 2 litros TDI de 150, cambios manuales automáticos, delantera o total, y más adelante llegará la versión híbrida.
Y ahora tenemos la consulta de un oyente, Joaquín de Toledo, que nos dice: mi coche huele mal, sobre todo al poner el aire acondicionado. ¿Cuáles son las causas y, sobre todo, cómo puedo remediarlo?
A ver, Joaquín, el mal olor al poner el aire acondicionado, la causa está en el filtro del sistema de aire de tu coche. Por lo tanto, cambias el filtro de aire. En segundo lugar, tienes que eliminar el mal olor con una limpieza de los conductos de aire acondicionado, o bien que te lo hagan en el taller, o comprando un spray de desinfectante específico que puedes adquirir. Los especialistas recomiendan no usar ambientadores, ya que puede ser contraproducente. No lo eliminan ese mal olor, lo enmascaran. Claro. Lo mejor siempre es una limpieza integral del vehículo.
Y muy rápido, otra consulta, Laura de Cádiz. Sí. Estoy pensando en comprar coche y me gustaría saber qué recomendaciones me darías para elegir el más idóneo. Estoy casada, tengo un hijo y lo necesito para trabajar.
Lo primero, es un buen momento. Las marcas y los concesionarios tienen un gran volumen de coches en stock. En cuanto al tamaño, lo ideal es optar por un modelo de 4,2 a 4,5 metros de largo, 5 puertas, compacto, y si necesita mayor maletero, piensa en la versión familiar, Brea, mejor que un SUV, son más baratos, gastan menos y más baratos de mantener. Yo diría que una potencia entre 120 y 150 gasolina, en diésel solo si vas a hacer muchos kilómetros al año, y si puedes optar por un cambio automático, mejor. En cuanto al equipamiento, como mínimo sensores de parking, luces y limpias, además de ayudas a la conducción como ángulo muerto, avisador de cambio carril y sistema de frenado de emergencia. Por último, cuidado con los extras y estudia siempre varias ofertas. No te precipites a la primera.
Genial, Alfonso. Pues, ¿cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente. Feliz semana.
Hasta el miércoles. Un besazo. Feliz semana. 5:45 de la mañana. Y a estas horas el Pulpo suele conectar siempre con Herrera para darle la del Pulpo. Vamos a recordar uno de esos momentos donde la música fluía y todos nosotros disfrutamos.
Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Los Wings. Fíjate, hoy hace 37 años que desaparecen.
Es ¿Cuánto?
37 años.
Madre mía.
En el 81 dijeron hasta aquí. Y esta canción, por ejemplo, no es la clásica de los Wings, pero podemos decir que es una versión maravillosa que se incluye, por ejemplo, en el disco Pure McCartney, en la remasterización del 2016. Esta canción está francamente bien. Hoy los Wings, les recordamos porque se disolvían hace 37 años. Los Wings era una banda que formó McCartney porque se estaba dando cuenta de que sus dos primeros CDs, discos en solitario, como que no tenían el resultado que se esperaba, ¿no?
Sí, pero la verdad es que es una banda muy buena, le acompaña muy bien.
Hombre, claro.
El mejor disco de Wings es indudablemente el Grandes Éxitos.
Sí, recoge muy buenas canciones. Me parece mágico este hombre.
Sí, fantástico.
Qué sonido, qué banda, qué sello de voz. Cómo se nota que es una canción de él. Buah, es increíble. El primero de los discos de Wings fue el Wings Will Live en el 71. Vinieron más discos, vinieron más números uno. Yo creo que esta canción estamos hablando de una obra musical perfecta, ¿eh?
Uy, esto es maravilloso.
Band
maravilloso.
Of the Run.
A mí esta me vuelve loco, es una canción, me enloquece. Es Band of the Run.
Son como tres canciones en una. O sea, pega tantos giros esta canción que me parece maravillosa. Stuck inside these four walls, sent inside forever, never seeing no one nice again, like you. Qué bonita es. Qué canción. A medida que va avanzando van saliendo cosas nuevas en la canción. Es una canción que crece, que se va reproduciendo como los Gremlins. Está preguntando Tomás, un ponedor, que cómo se llama esta canción. Se llama Band on the Run. Paul McCartney con los Wings. Es como otra canción, o sea, es la transformación.
Claro, es otra completamente diferente, sí. Aquí me gusta mucho más todavía cuando empieza
en
este momento.
Ahora es muy Beatle esto, ¿eh? Alegría, alegría. Me encanta Herrera, me encanta Herrera, me encanta. ¡Jolín, qué bueno!
Ben on the Run.
Estamos ante una de las canciones más bonitas de la historia de la música Herrera.
Pues es muy probable, muy probable, muy probable.
Qué bueno, estamos recordando ya los Wings, hace 37 años que se separaban, que iniciaban caminos en solitario cada uno de ellos. Encima, algunos no terminaron muy bien. El caso es que le recordamos hoy. También tenemos que recordar a Bruce Springsteen, hace 12 años que publicaba un disco maravilloso, dentro de la rareza que era escuchar a Bruce Springsteen pues cantando 100% folk, 100% canciones estadounidenses. Esta canción me parece maravillosa en este disco We Shall Overcome, sí, the Sugar Seasons.
Un poquito de cobra voy a hacer.
Ahora, al voz.
Sí, sí, al voz yo le he hecho muchas cobras, ¿eh?
Ya, pero mira, vamos a ver. Con esta, por ejemplo.
La canción de colegio, está bien. De excursión, ¿no?
Es
de autobús de colegio, seguramente de Minnesota, ¿no? Pero es de colegio.
Es de colegio, o sea, es como la canción del barco de Chanquete y todas esas cosas, ¿no?
Sí, bueno, el barco de Chanquete no lo cantaba yo, ¿no?
Bueno, claro, es más de las mías, claro, sí, el barco, sí, de Chanquete, claro. No nos moverán, claro.
Sí.
Bueno, pues hoy había que recordar, hombre, que Springsteen se molestó en hacer un homenaje a la música folk de su país y bueno, pues se marcó unas cuantas canciones del cancionero de Peter Seeger, un tío estadounidense de los importantes,
sí,
de la época.
No contó con mi apoyo, uh-huh. no me consultó, debo decir.
Muy bien.
Y lo lamentó.
Porque
bueno,
vendió dos y menos, ¿no?
Esto es, pues yo creo que vendió dos y menos, sí, exactamente.
Me lo creo, pero otro que por ejemplo me parece uno de los peores discos que ha sacado en su carrera es este directo de Bob Dylan del 95. Lo sacó con la MTV y yo que veo aquí a un Bob Dylan absolutamente transformado y que aporta muy poquito a la música en este disco.
Bueno, yo le he hecho tantas cobras a Bob Dylan también, que ya no está de uno más. Ya, a él ya no le molesta, ¿eh? Quiero decir, las primeras le molestaron un poco. Pero luego ya no, ya ni me llama cuando pasa un disco, ¿no? Ya no.
Es que el otro día decía un ponedor que a veces Bob Dylan canta como un pastor.
Me parece demasiado optimista.
¡Qué barbaridad! Bueno, Herrera, yo te dejo las calles puestas si España desea y necesita escucharte.
Muy bien, recuerda que la semana que viene hacemos titulares juntos, ¿eh?
Si yo acepto el reto, tú tienes que aceptar otro, claro.
Bueno, claro, yo sí.
Vente un día a pinchar conmigo a Gabana.
Vale, ¿tú cuándo pinchas en Gabana?
Pues el día que mejor te venga a ti.
No, yo, hombre, a ver.
En tu horario, yo me adapto a tu horario.
Tiene que ser un día que no... A ver, que sea...
Yo te hago un justificante.
Que al día siguiente no haya que...
Te hago un justificante para que al día siguiente entres un poquito más tarde.
Sí, claro.
Vale.
Pásaselo a la casa, a la empresa. Sí.
Lo hablamos, Herrera, te estoy abrazando.
Adiós, adiós.
Con esta reposición de la del pulpo a las 5:54 nos tenemos que despedir. Mañana, eso de las 4, te invitamos a poner las calles de nuevo con nosotros. Pero de momento te dejo en las mejores manos, en las de los compañeros, el equipo de Carlos Herrera, Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz lunes. I can't use it.
Oh,